Bueno, hemos dicho a la audiencia que se preste y se prepare para el podcast de este tiempo aquí en Teología en Contexto, porque queremos hablar de iglesia. Y ya les preguntamos a la audiencia, ¿la iglesia es una carga, es una bendición, es algo que amamos o termina siendo un poco de fastidio porque todos los fines de semana se espera que vayamos a la iglesia a congregarnos? Bueno, de esos temas queremos charlar aquí con el doctor Martín Aitzen, a quien ya le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, doctor? Gusto tenerte de vuelta con nosotros.
Yo estoy muy bien, muchísimas gracias, Edgar. Ya pasó la amargura del mundial.
Así.
siempre hay comentarios todavía, pero dentro de un mes ya habrá terminado el mundial.
Ya estaremos totalmente en otra cosa.
Sí. Ya se va a saber quién va a ser el campeón del mundo por los próximos 4 años y todo eso. Hoy quiero reflexionar sobre un libro escrito por un teólogo suizo, pero no sabía cuando preparaba eso que Suiza iba a llegar a cuartos.
A este punto, ¿no es cierto?
Entonces, como dijo un comentarista, el convidado de piedra en este grupo.
Ay, verdad, no se esperaba. O sea, eso quiere decir que nadie lo esperaba.
Nadie lo esperaba, ¿no? Y nosotros los latinoamericanos creo que todos queríamos que Colombia llegue
ahí. Y sí, bueno, aunque nos represente,
ahí,
¿no?
Sí, aunque ahí tendrían que eliminar con Argentina unos a otros, pero bueno.
Sí, también hubiera sido un momento crítico.
Sí, yo creo que tendrían que dejarnos a nosotros alguna vez organizar todo eso como se hace, ¿verdad? Para que 4 equipos latinoamericanos lleguen hasta, a semifinales. Ahora, bueno, que sea el último comentario del mundial, pero a veces tengo la impresión de que cada 2 años se juega una Copa de Europa, solo que cada 4 se invita a otros países para que acompañen un momento. Bien. Dejemos el fútbol, ¿verdad?
Sí, porque se despierta ciertas pasiones ocultas.
Sí, el teólogo suizo Bernhard Ott escribió un libro, 7 razones por las que amo a la iglesia.
Mira.
Y eso en un contexto de Europa en donde mucha gente deja las iglesias institucionales, estatales, que son la iglesia católica y la iglesia luterana. Bueno, allá se llama la iglesia evangélica. Y todos los paraguayos que alguna vez se mudaron a Alemania, por ejemplo, ya aprendieron que no tienen que marcar en el formulario Iglesia Evangélica porque ahí automáticamente se les quita de su salario el aporte para la Iglesia Evangélica, que es la Iglesia Estatal que yeah. Acá nosotros por Evangélica entendemos una iglesia, lo que ellos llaman una iglesia libre, ¿sí? Iglesia que... Yeah. Libre del Estado.
Claro, que no depende del Estado.
Exactamente, eso. Nosotros ni podemos soñar eso, cómo sería que el Estado nos pague a nuestros pastores.
Subsidie a nuestros pastores.
Sí.
Mira, eso es una idea interesante.
Un sueño para algunos, una pesadilla para otros. Pero así funciona allá, tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Evangélica, o sea, significa allá luterana, reciben de parte del Estado y la gente directamente de su salario entonces aporta. Lo que nosotros aquí llamamos iglesia evangélica, allá lo llaman iglesia libre. Pero vayamos con las razones porque yo las encuentro muy válidas esas razones. Sí, o sea, y yo creo que a veces nosotros no pensamos en eso, nos quejamos. Y yo también, o sea, hago un mea culpa acá, a veces desde este micrófono, hemos criticado a la iglesia, y yo creo que con razón, o sea, hay que decir las cosas que no están bien, ¿verdad? Especialmente nosotros los que estamos adentro, porque en primer lugar tenemos más derecho a criticarnos. Y en segundo lugar, creo que tenemos la obligación de evaluarnos y decir, bueno, eso está bien, eso no está bien. Quiero decir a la audiencia de antemano que no hay ninguna iglesia perfecta en este mundo, porque en la iglesia hay seres humanos y los seres humanos todos somos imperfectos. Pero, querido oyente, si tú estás en una iglesia, entonces aquí te quiero compartir algunas razones por las cuales vale la pena amar a la iglesia. La primera es porque a través de ella encontré a Jesús.
Mira.
Bueno, puede ser que alguien diga, no, pero yo me convertí en una campaña evangelística, pero normalmente las campañas evangelísticas son organizadas por iglesias.
Así es. Sí. O un concierto cristiano, dicen algunos.
Sí.
Bueno, pero alguien lo organizó.
Exactamente. Y aunque sea el organizador, haya sido Obedira, pero también Obedira sirve a las iglesias.
Así es.
Entonces, sí, ahí empieza todo. Encontramos a Jesús en la iglesia o a través de la iglesia, o podemos decirle de otra manera, Jesús nos encontró a nosotros a través de la iglesia y a través de los agentes de la iglesia. Entonces, en vez de dejarlo para el final, quiero pedirte, querido oyente, tomar una decisión o dos decisiones hoy. En primer lugar, quiero dar gracias a Dios por la iglesia. ¿Sí? Quiero dar gracias específicamente por el hecho de que Dios me haya llegado a través de su mensaje, a pesar de todas sus carencias. Al hacerlo, doy gracias muy específicamente a las personas que me han transmitido el Evangelio de Jesucristo. Yo no sé si tú te acuerdas, querido oyente, no te estoy hablando solamente a vos, Edgar, sino a todos. ¿Quién compartió el Evangelio la primera vez contigo? Yo, sinceramente, habiendo crecido en una iglesia, en una familia cristiana dentro de un contexto de iglesia, no lo recuerdo, pero sí recuerdo quién en el ambiente de iglesia me confrontó por primera vez con la decisión de que hay que tomar una decisión por Cristo.
Mira, sí.
Y a veces nosotros hablamos de los grandes evangelistas de la historia, y con mucha razón, así Billy Graham o Luis Palau, ¿verdad? Pero poca gente conoce a quién le llevó a ellos a Cristo.
Sí.
Y para eso tenemos que leer sus biografías para saber, mira, fulano de tal fue quien le llevó a esta persona a
Cristo. ¿Bajo qué circunstancias ocurrió ese proceso?
Sí. Y la otra decisión, querido oyente, quiero hacer todo lo posible para que la iglesia sea transparente, pongo eso entre comillas, para que la gente pueda ver y escuchar a Jesucristo.
Así es.
O sea, yo no creo que haya iglesias que estén escondiendo cosas. Pongo transparente en el sentido de que cada miembro de la iglesia sepa que está reflejando a Cristo a través de su vida, y que si una persona no lee la Biblia, pero tiene a un creyente en su lugar de trabajo o por donde camina, que pueda decir, bueno, yo he visto la Biblia a través de esta persona. Sí. Como estoy enseñando misiones hace mucho tiempo, hay una hermosa historia de un pueblo en donde estuvo un misionero, se quedó por 3 años, no tuvo éxito, tuvo que abandonar la isla por la salud de su esposa, y por 10 años no se fue ningún otro misionero, y después llegó otro misionero que no sabía de esta persona que había estado ahí porque era de otra organización. Y empezó a predicarles a la gente de Jesús. Y de repente la gente dice, nosotros le conocemos.
Ajá.
¿Y cómo? Dice. Y vivió acá, dice.
Mira.
Y ahí le empezaron a decir, sí, 3 años vivió acá con nosotros.
Y se tuvo que ir porque su esposa se enfermó.
Y yo digo, qué lindo, qué hermoso testimonio, ¿verdad?
Totalmente.
Si la gente podría decir eso de mí, ¿verdad? Mi mecánico o quién, bueno, yo le conozco a Jesús, ¿verdad? Vino a traer su auto acá.
Sí, exacto. Wow, eso sí que da vuelta en la cabeza esa idea, mira.
Bueno, en segundo lugar, amo a la iglesia porque es el fascinante proyecto de Dios. Ahí te voy a contar una ilustración que para vos no es nueva, porque conoces todito lo que ya se dijo sobre la iglesia, ¿verdad? Pero está la famosa ilustración de que 3 hombres están rompiendo piedras con martillos, esos martillos grandes, ¿verdad? Y viene el turista que nunca puede faltar, ¿verdad? El famoso turista que hace las preguntas.
El curioso.
El curioso, sí. Y le pregunta al primero, ¿y qué estás haciendo, señor? Y el otro le responde así de mala gana, estoy rompiendo esa piedra, ¿verdad? No vamos a decir todo lo que venía así ahí, es, ¿verdad? No puedes ver, estoy rompiendo esa piedra. Y bueno, le pregunta al segundo y él dice, bueno, acá estamos construyendo un muro. Sí. y le pregunta al tercero, y este, siempre el tercero tiene la respuesta correcta, ¿verdad? Ahí, entonces le mira así un poco con una mirada soñada y dice, estoy construyendo una catedral.
Pero en realidad los tres estaban haciendo,
por decirlo así, el mismo trabajo. Exactamente lo mismo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, se puede hacer el mismo trabajo, pero tener una perspectiva diferente. Sí. Y a veces nosotros en la iglesia nos olvidamos de que estamos construyendo el reino de Dios. Uh-huh. La persona que toca en la alabanza no está tocando su guitarra uh-huh. solamente para pasar un buen rato, para que la gente pase un buen rato. Está construyendo el reino de Dios.
Totalmente.
El pastor que prepara su prédica y ya de antemano sabe que la gente una hora después del culto se habrá olvidado del 90%, no está haciendo algo que no vale la pena, está construyendo el reino de Dios. Uh-huh. Y bueno, como ya te dije, a vos no te puedo decir, pero a todos tus otros locutores acá, ¿verdad? Ustedes no están haciendo radio, ustedes están construyendo el reino de Dios, ¿sí? Esto es la perspectiva eterna y esto es el fascinante proyecto que Dios tiene. Y yo me doy cuenta que muchas personas en la iglesia, cuando se les pide hacer un trabajo, bueno, hay gente que hace, hay gente que no hace, que no tiene tiempo, pero normalmente no tiene perspectiva eterna. O sea, no
entienden
eso, no dimensionan que lo que están haciendo tiene un valor eterno, o sea, están construyendo el reino de Dios. Y la gente se motiva cuando ve significado en su trabajo, uh-huh. ¿sí? Cuando se dan cuenta, bueno, esta silla que estoy moviendo acá, este piso que estoy limpiando, este baño que estoy limpiando, ¿verdad? Todo eso contribuye para construir el reino de Dios. Y eso es una de las cosas que me fascinan de la iglesia, porque todo lo que estamos haciendo ahí es para construir el reino de Dios.
Sí. Y busca eternidad en ello.
Sí, estamos construyendo la catedral.
Sí, sí, señores, sí. No solo golpeando piedras.
Exactamente.
Muy bien.
En tercer lugar, amo la iglesia porque la elegí a ella. O sea, a veces tenemos estos encuentros de matrimonios en donde se te hace esa incómoda pregunta, y vos, ¿por qué le amás a tu esposa? Y bueno, o sea... ¿Qué
quiere que te diga?
La elegí a ella, exacto. ¿Verdad? O sea, por eso la amo, me decidí amarla. Es famoso eso de que algunos dicen, bueno, al principio era pura emoción, puro enamoramiento, después al mejor estilo del vino, ¿verdad? Maduramos un poco y ahora es un amor más profundo. Bueno, nadie me obligó a punta de pistola a entrar a la iglesia. Yo elegí entrar en la iglesia. Y no voy a estar ahí todo el tiempo quejándome de algo que yo mismo decidí, ¿verdad? O sea, nadie tampoco me está obligando a quedarme dentro de la iglesia. Uh-huh. Ahora no quiero sonar como que, bueno, si no me gusta, ¿puedo salir otra vez? Sí puedo. Pero entonces no entendí algo de la iglesia y de lo que Dios quiere hacer a través de la iglesia. A eso vamos a llegar.
Hay un punto ahí que todavía adelante, no lo entendimos, sí. Correcto.
En el libro de Ruth tenemos este hermoso pasaje donde ella dice, tu pueblo es mi pueblo. Uh-huh. Y tu Dios es mi Dios.
¡Qué decisión tomó ahí Ruth!
Y yo sé que a veces eso se predica en una boda porque suena muy romántico.
Es muy romántico.
Realmente lo dijo una nuera a su suegra, ¿verdad? Sí. No es que un novio a su novia.
Sí, no había viceversa. Mucho enamoramiento necesariamente ¿no?
No, pero ella se dio cuenta que el Dios que adoraba Noemí, o sea, su suegra, este Dios valía la pena seguirlo, ¿sí? Y ella tomó esa decisión, tu pueblo va a ser mi pueblo y tu Dios va a ser mi Dios. Y cuando yo entro en la iglesia, yo estoy diciendo, bueno, esta va a ser mi iglesia.
Conste que Ruth tenía la opción igual que Ofra, su hermana, ¿no?
Claro.
Concuñada. Concuñada. Sí, ella tomó la decisión de volver a su tierra.
Sí, totalmente.
O sea, tenía la libertad.
Era totalmente legítimo, ¿verdad? Uh-huh. Esa decisión. Uh-huh. Pero me llama la atención también, voy a regresar un poco más allá, cuando Abraham le envía a su siervo a buscar una esposa para su hijo Isaac. Uh-huh. Cuando este siervo, y creemos que fue Eliezer, porque era el siervo más antiguo ahí en la casa de Abraham, llega a la ciudad de Harán, dice, delante de la ciudad, él queda, o sea, hace descansar a sus camellos, y ahí él se arrodilla y ora al Dios de mi amo Abraham. Mm. O sea, él no le puede llamar todavía a su propio Dios, pero sabe que es el Dios de su amo Abraham. Y si él, como en este caso, necesita un milagro, ¿verdad? Uh-huh. Hay que orar a este Dios.
A ese Dios.
A este Dios, porque en aquella época, obviamente, había muchos dioses locales, o sea, se entendía que había muchos dioses locales y él venía de otro contexto. Claro que nosotros creemos que más adelante el Dios de Abraham ha llegado a ser su propio Dios.
Dios también, sí. deseamos que sí, así fue.
Deseamos, ¿verdad?, que sí. Yo le quiero encontrar en el cielo y felicitarle por esta señal que él pidió. Yo digo, sumamente inteligente. Pero de eso podemos hablar en otro programa.
Está bien.
Yo elegí a la iglesia y quiero decir que la pertenencia y participación en la iglesia no dependen de la percepción subjetiva de atractivo y simpatía, ¿verdad? A veces nosotros demasiado, no, este pastor no predica muy bien, o esta alabanza no me gusta tanto, uh-huh, o qué sé yo, esta iglesia no tiene aire, o el sonido es demasiado fuerte, ¿verdad?, o no es lo suficientemente fuerte. Es increíble las cosas que nosotros podemos criticar, ¿verdad? Sí. Que encontramos para criticar. Y la gran mayoría de las personas no se dan cuenta que teológicamente hablando, o sea, desde el punto de vista bíblico, la iglesia no está para los que estamos adentro, sino para aquellos que aún no están adentro, ¿verdad?
Le tendría que interesar o atraer a los que están,
sí,
afuera.
Sí, o sea, nuestros programas y la temperatura adentro y la alabanza y todo debería estar enfocado en los que tienen que llegar todavía, sí, ¿verdad? No para los que están adentro, pero normalmente los que estamos adentro marcamos la agenda.
Ya, ¿sí?, veo que estás preparando otro programa, otro tema para otro programa más, ¿verdad? ¿Para quién hacemos los cultos? Pero bueno, aquí estás hablando de la elección que uno está tomando respecto a una iglesia, que esa es una decisión voluntaria, no a punta de pistola, es una decisión que tomo. Y tendría que aprender a sostener esa decisión.
Sí, porque hay mucha gente que buscan comunidad sin compromiso. Uh-huh. Y bueno, empezando desde su propia vida matrimonial o sentimental, ¿verdad? Uh-huh. O sea, el compromiso, bueno, quiero lo uno, pero no quiero lo otro. Sí. Y en la iglesia, querida audiencia, nosotros sí vamos a encontrar comunidad, pero eso significa también compromiso, sí, con la iglesia. En cuarto lugar, amo a la iglesia porque es un espacio para vivir, ¿verdad? Y la Biblia utiliza una variedad de imágenes y términos cuando habla de la iglesia. Por ejemplo, usa el término una familia. Dice en Juan capítulo 3, el Señor Jesús, cuando recibe la visita del fariseo Nicodemo, uh-huh, le dice, tienes que nacer de nuevo. Bueno,
un nuevo inicio.
Todos nosotros nacemos dentro de una familia, ¿verdad? A veces una familia disfuncional, a veces una familia funcional.
Pero familia,
en el mejor caso es una familia funcional, pero es una familia, ¿verdad? Entonces, espiritualmente, también nacemos dentro de una familia. Uh-huh. Y esta familia es la iglesia. En otro término, otra imagen que usa la Biblia es la iglesia como una casa.
¿Sí? Un hogar.
Un hogar, donde uno, bueno, con este frío justo estuvimos compartiendo, uh-huh, la mayoría hemos alegrado mucho cuando llegábamos a casa ayer, anteayer, ¿verdad? Sí. En mi casa, bueno, en este caso alquilada, ¿verdad? Si es que me escucha el dueño y dice que yo hablo de mi casa, ahí tenemos una hermosa chimenea y da tanto gusto llegar a la noche a la casa.
El cálido y acogedor hogar.
Así mismo, sí. En Hechos capítulo 2 habla de la iglesia como una comunidad de vida, donde la gente compartía, estaban juntos, comían juntos, se preocupaban unos por otros, se apoyaban mutuamente cuando había problemas, hasta problemas económicos, ¿verdad? Y yo creo que hasta el día de hoy la iglesia es una comunidad en donde eso está sucediendo y en donde eso debería suceder. Nosotros en nuestra vida lo hemos vivido. Recuerdo un tiempo en donde nuestro hijo estaba internado con una enfermedad bastante contagiosa, que había personas que nos decían no les vamos a visitar por el miedo del contagio y todo eso. Bueno, se llamaba meningitis esa enfermedad, hasta el día de hoy se llama así, pero y entendíamos perfectamente que algunas personas, especialmente los que tienen sus propios hijos, pero realmente todos los días había gente de la iglesia que estaba con nosotros, que no les importaba eso del contagio o no. En medio de esta semana que estuvimos en el hospital todo el tiempo, nuestro hijo entre la vida y la muerte, el médico nos decía que teníamos que estar preparados para todo. Los ladrones aprovecharon para robar nuestro auto. Una de las noches que yo estaba ahí cuidándole a mi hijo porque tenía que estar de noche con él. Y a partir de ahí, de nuestra iglesia, creo que en este momento había dos personas que tenían vehículo y siempre le llevaban a mi esposa porque a ella le tocaba el día, porque a mí me tocaba trabajar, ¿verdad? Entonces le hacían de chofer. Realmente mostraban un amor que no me puedo imaginar en dónde uno le iba a encontrar, ¿verdad? Sí. Si no es dentro de la iglesia. Cuando nosotros nos fuimos al extranjero para estudiar, la mitad de la iglesia en el aeropuerto, ¿verdad? O sea, yo digo, ¿dónde, verdad? ¿Dónde?
Sí. Mostrando el apoyo.
Y sí. Y después, obviamente, te reciben de vuelta cuando uno llega de vuelta. Entonces, la iglesia para muchas personas es el segundo hogar o es el hogar verdadero. Sí. Ha llegado así también porque también en algunos casos, lastimosamente para algunas personas, al convertirse, como solemos decir, o sea, al cambiar su vida, al entregar su vida a Jesús y formar parte de una iglesia, a veces se les saca de otras relaciones sociales, ¿verdad? Y pierden sus amistades porque las amistades están en otra onda y ya no les invitan más para sus fiestas.
O pierden su casa paterna, materna.
O no hasta eso, más, ¿verdad? Hasta eso sucede lastimosamente. Entonces encuentran en la iglesia su nueva casa, sus nuevos padres, sus nuevos hermanos. Y de hecho, solemos llamarnos hermanos en la iglesia, ¿verdad? En quinto lugar, amo a la iglesia porque es un misterio. O sea, no solamente para aquellos que les gusta leer de misterios, ¿verdad? Las novelas y todo eso. Quiero pedirte, Edgar, si podrías leernos Marcos capítulo 4, versículos 26 al 29.
Con mucho gusto. Dice así, lo voy a leer de la versión Reina Valera para aquellos que lo gustan acompañar en la lectura. Decía además, y supongo que Jesús es el que está hablando, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado.
El reino de Dios es como esa semilla que crece ahí sin que nosotros sabemos cómo sucede, ¿verdad? Bueno, hoy en día seguramente los biólogos van a decir, bueno, nosotros sabemos de cómo surge ahí, cómo germina y cosas así, pero el hecho es que hasta ahora nosotros no podemos producir eso.
No.
O sea, esto es, bueno, algunos dicen la naturaleza y nosotros decimos que Dios hace crecer esto. Eso no significa que para aquellos pastores, a veces también hay pastores que no hacen nada en la iglesia porque dicen, bueno, es un misterio.
Claro,
que,
yo nomás predico nomás.
Sí, sí, Dios hace el crecimiento. Bueno, no estamos abogando por eso, creemos que cada pastor tiene que cumplir su rol, pero sí tenemos que decir que la iglesia es un misterio. O sea, ¿cómo es que la gente crece espiritualmente? ¿Y cómo es que la gente entiende cosas nuevas? Muchos pastores dicen que construir una iglesia está asociada con esa experiencia de impotencia. O sea, no podés estirar a un miembro y hacerle crecer.
No. O sea, nos gustaría, pero...
Nos gustaría, como alguien dijo, es como empujar una soga, ¿verdad? No funciona. Pero de repente sucede, y una de las experiencias que me mostraron eso, yo tenía un, y sigo teniendo un amigo del colegio, que no había entregado su vida a Cristo. Yo le visitaba así de grande, ya su esposa era miembro de iglesia, sus hijas ya se bautizaban, uh-huh, todo, y él siempre al margen, ¿verdad? Y yo de vez en cuando le visitaba, y de repente también pensaba, ¿y qué pasa si él alguna vez tiene un accidente o alguna enfermedad? Y antes de tomar su decisión, y yo le pedía al Señor, dame otra oportunidad, no le vayas a llevar y cosas así. Y en un viaje que hago, de repente recibo un mensaje de él. Y me pide oración porque hoy me voy a presentar a la iglesia porque me van a bautizar.
Oh, mira.
Y yo ahí en la ruta casi, casi hago un trompo ahí. Y obviamente le digo que voy a orar por él, pero la próxima vez que me fui ahí a la ciudad donde él vive, le visité, le dije, ahora contame, ¿qué pasó? Porque yo ya le había hablado varias veces, y siempre me dijo que no estaba listo, que había en la iglesia, hay gente de mal testimonio y cosas así, que lastimosamente tiene razón, ¿verdad? Pero, y me dice, y Dios me envió un sueño.
Mira.
Y después del sueño yo sabía lo que tenía que hacer.
Una vía que uno no se imaginaba.
Y yo dije, mira, el Señor no le necesita a Martín, ¿verdad? Para que, o sea, obviamente nos quiere usar a todos y todos somos útiles en su reino, pero si él quiere traer a una persona hacia sí, él lo hace.
De
¿verdad?
Última lo haría por otra vía.
Sí, exactamente. Yeah. Bueno, como el tiempo está corriendo, entonces sí es un misterio y bueno, las cosas que suceden ahí son milagros. Yo todos los años trabajo con jóvenes que vienen al Instituto Bíblico, a la Facultad de Teología, y les hago entrevistas y les pregunto sobre cómo fue su momento de conversión, cómo llegaron a conocer a Cristo, cómo crecen en la iglesia, y es tan maravilloso escuchar eso. Bueno, nos quedan algunos minutos para los últimos dos. Amo la iglesia porque es un movimiento global. Hablando de... Dije que no íbamos a hablar más de fútbol, ¿verdad?
Pero hablemos de competencia nomás, entonces.
En las Naciones Unidas hay 198 países. En la FIFA hay 204 países. O sea, hay 6 países que están en la FIFA que no están,
en las Naciones Unidas. Bueno.
Pero la Iglesia de Jesucristo está en cada uno de los 226 países y regiones autónomas que se conocen en nuestro planeta.
Así
está en todos lados. Y anteriormente, cuando yo leía que aquel que deja a su casa, a su padre, a su madre, por mi causa, recibirá 100 veces más en esta tierra y en la vida, en esta vida y en la siguiente, la vida eterna, yo nunca entendía bien lo que el Señor Jesús quería decir con eso. Hoy en día yo entiendo, ¿verdad? Yo tengo padres en 100 países, yo tengo casas en 100 países, Edgar. Yo tengo casa en Camboya,
cierto.
Yo tengo casa en Kenia, yo tengo casa en Nigeria, porque mis hermanos ahí dicen, mi casa es tu casa.
Así es.
Lo único que no están a mi nombre esas casas, ¿verdad? Sí,
pero ni las necesitamos a nuestro nombre.
Puedo irme las veces que quiero, puedo quedarme ahí.
Sí.
Cuando nosotros tenemos un problema en alguna ciudad, nos quedamos sin combustible con el vehículo o algo... ¿Qué hacemos? Bueno, hoy en día ya tenemos celular en todo, pero antes del celular, buscar una iglesia.
Una iglesia, sí.
Y ahí están los hermanos, los que te ayudan, ¿verdad? O sea, es una red global impresionante que, bueno, podríamos hacer todo un programa de eso.
Cierto.
Último punto, amo a la iglesia porque Jesús la ama.
Y se entregó a sí mismo por ella.
Así es. Justo ese pasaje yo quería citar acá, Efesios capítulo 5, ¿verdad? Ahí lo compara con el matrimonio. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Sí?
¿Por qué vamos a ser menos nosotros entonces?
Entonces, cuando aquellas personas que dicen yo le amo a Cristo, pero la iglesia es un desastre, yo no necesito estar en la iglesia, le digo, bueno,
eso, muchos hipócritas ahí.
Sí, sí, le digo, eso es como decirle a tu mejor amigo, mira, vos sos calidad, pero tu novia es un desastre. Entonces yo te pregunto, ¿cuánto tiempo va a durar tu amistad con tu amigo? Si vos hablas así sobre su novia. La iglesia es la esposa de Jesucristo, él la escogió. No es que la iglesia le escogió a Jesús, Jesús la escogió a ella como esposa. Y nosotros, si queremos amar a Jesús, no podemos odiar a la iglesia, no podemos menospreciar o despreciar a la iglesia, es imposible. Así que la iglesia, con toda su imperfección, así como el marido y así como la esposa, con todas sus imperfecciones, son amados por el otro, pero no por lo bueno que son, sino por lo que son.
Totalmente.
Entonces, Jesús ama a la iglesia por lo que es y por lo que Él ve que va a ser en el futuro.
Así
porque
es.
Dice ahí, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, y después sigue diciendo que la va a presentar sin mancha, arrugas, sin manchas mancha. Y arrugas en el presente.
Entonces, la va perfeccionando.
Eso es para el futuro, pero mientras tanto, nosotros que formamos parte de ella, amamos la iglesia porque Jesús la ama.
Y tenemos mucho que contribuir. Cuando tú hablaste de una comunidad que no tiene compromiso, yo creo que por ahí ya podemos empezar. Comprometámonos.
Sí.
Es decir, aquello bueno que esperamos que la iglesia dé, quizás yo pueda contribuir a eso.
Sí, sí. A veces nosotros nos quejamos o criticamos en vez de simplemente subirnos, como arremangarnos la camisa y decir, bueno, vamos a trabajar y vamos a mejorar esto, ¿verdad?
Tengo un pastor en mi entorno que escucha atentamente cuando alguien viene con una queja.
¿Sí?
Pero siempre tiene lista la pregunta, ¿y qué puedes hacer para arreglarlo? Entonces, muchas veces ya la persona viene preparado con una solución.
Ajá.
O en todo caso no viene a quejarse. Sí. Solamente.
Ah, bueno, ya aprendieron eso.
Exactamente.
Excelente. Felicito a este pastor.
Excelente. Muy bien. Gracias, doctor, por este tiempo, por traer a contexto esta teología importantísima sobre la iglesia, el amor que le debemos a la iglesia en la cual nos congregamos, porque ella también cuida de nosotros, nutre nuestras vidas, y creo que una respuesta natural es devolver también ese amor de alguna forma. Gracias, doctor. Será hasta un próximo encuentro.
Con mucho gusto.